A partir de este momento, en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Hemos empezado directamente con una obra de un compositor que, si han estado atentos a los últimos programas, forma parte de un proyecto, de un ambicioso proyecto, tengo que decir, de Intermezzo en Sintonía, y extraer a Radio Sintonía y al programa de música clásica todas las sinfonías del compositor bohemio Gustav Mahler. Yo creo, y esto ya es una apreciación personal, que es casi una redención ya mía personal con Mahler, porque ahora mismo, mientras estaba escuchando el comienzo de esta tercera sinfonía, este pedazo de comienzo, uno se acuerda pues de su época de estudiante, cuando uno decía, bueno, cuando yo decía, soy antimaleriano, me considero antimaleriano, no me gusta Mahler, no lo entiendo, y y acabo ahora mismo de pensar y de reflexionar en otra frase que suelo decir mucho, y es que la miel no ha sido hecha para la boca del asno. Y en ese caso, el asno era yo. Así que tengo que admitir que estamos trayendo Intermezzo en Sintonía, uno de los grandes repertorios sinfónicos de toda la historia de la música, precisamente de un compositor que fue más famoso como director de orquesta, que fue más famoso y que en su época era más valorado como director que como compositor. Ahora ya me corregirán porque estoy viendo miradas inquisitivas al otro lado del micrófono. Estamos escuchando el principio de la Sinfonía número 3 de Gustav Mahler, bajo la dirección de Leonard Bernstein, dirigiendo la Filarmónica de Nueva York, precisamente una orquesta que dirigió también Mahler. Mahler también fue director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Pero este paseo sería imposible. Sin la guía, por supuesto, de José Manuel Recio, docente, compositor y ya un colaborador estrecho de Intermezzo en Sintonía. Buenos días, José.
Buenos días, ¿qué tal?
Estamos aquí, estamos reunidos en torno a estos micrófonos y en torno a este obrón para hablar un poquito hoy de la tercera sinfonía. Hemos hablado de la primera, de la segunda y es un dato importantísimo, yo creo que nadie se lo espera, después del 2 viene el 3.
Efectivamente, hoy hablamos de la tercera, has dicho un obrón y justamente es la sinfonía más larga de las que escribe Gustav Mahler. Todas son súper, súper grandes, tanto en instrumentación como en tiempo, pero esta es la más larga. No la más, la que más instrumentos tiene, son como 100 minutos de sinfonía. Tenemos que tener en cuenta que una sinfonía normal pues venía a durar 28 minutos, 30, 25, 35, 45... Pero aquí él se va a los 100 minutos. Hace una sinfonía, pues ya te decía antes, grandísima, con un montón de instrumentos que los tengo por aquí. Son 4 flautas, 4 oboes, 4 clarinetes más 2 clarinetes requinto, 4 fagotes, tenemos 8 trompas, tenemos 6 trompetas, si no me acuerdo mal, tenemos 2 timbales, un montón de percusión. Toda la sección de cuerda, que él pide que sea lo más grande posible, o sea, una buena sección de cuerda. Tenemos una contralto solista, tenemos un coro de niños, tenemos luego, aparte que luego lo escucharemos, un instrumento que viene de las bandas militares, que alguna vez pues, se utiliza un fliscorno, no sé muy bien cómo traducirlo, es uno de estos instrumentos derivados de los de viento metal, que no forma parte de la orquesta normalmente, pues una trompa pequeñita, que hace de solista en el tercer movimiento. Tenemos un coro de niños, que he dicho antes, que Mahler pide que estén ubicados encima del escenario, en los laterales, y es como siempre esta inmensidad. ¿Vale? Él escribe esta sinfonía en 1895, recordemos que había nacido en 1860, entonces tiene 35 años cuando acomete esta tercera sinfonía. No había tenido éxito con la primera, no había tenido éxito con la segunda, tampoco tendrá éxito con la tercera, pero él tiene esta necesidad expresiva, esta necesidad interior de expresar su mundo interior y lo hace a través de la música sinfónica. Siempre utilizaba el mismo método para escribir, durante los veranos. Tenía una casa de retiro, una casa estival en las montañas. Él se iba para allá y hacía una versión pequeñita, ¿no? Con 4 o 5 pentagramas, donde él iba escribiendo las cosas que luego sonarán. Y luego, durante el invierno, cuando ya volvía otra vez a dirigir su ópera de Hamburgo, pues él ya iba haciendo esta orquestación.
Sin duda, parecía que en aquella época, bueno, uno de los que empezó a petar la orquesta fue Berlioz también, que se empeñó en meter tanto instrumentista, pero ya previamente la explotación de la sinfonía surgió con Beethoven, ¿verdad? La novena sinfonía que fue ya el... Bueno, vino la tercera, que fue en minutaje, después la novena cuando le mete coro, y finalmente después le siguieron todas las estelas. ¿Esta es la primera sinfonía de Mahler que tiene coro? ¿O previamente...?
Sí, esta es la primera sinfonía que tiene coro. Tiene un coro femenino y un coro de niños. Todavía no ha introducido el coro mixto. Y no es la primera que tiene solista. Me parece que miento. Me parece que en la segunda también hay un coro femenino, perdona.
Estábamos escuchando al principio el primer movimiento, justo al principio. Si te parece bien, José, vamos a pasar ahora al tercer movimiento. En este caso no vamos a escuchar el segundo movimiento porque por cuestiones de tiempo hacemos pequeñas pinceladas, pero hoy tenemos mucha música que escuchar, así que vamos a escuchar el tercer movimiento. Estamos escuchando el tercer movimiento de la Sinfonía número 3 del compositor bohemio Gustav Mahler, en una interpretación de la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Leonard Bernstein. Sin duda, y si me permite el apunte, bueno, dos apuntes, es bastante contrastante con el inicio enérgico, ¿verdad?, del principio, muy contrastante. Y, si me permite desvelar la sorpresa, los que hayan escuchado una trompeta, pues no es una trompeta, es lo que había comentado José previamente, es un fliscorno. ¿Un fliscorno qué es? Es una trompeta distinta. Para vosotros, para vuestro idioma, es una trompeta rara. Es una trompeta más gorda, ¿verdad?
Sí.
Se abre un poquito más por la campana.
Pero es un poco una mezcla entre trompeta y trompa. Yo he visto también esta sinfonía, la he visto interpretada en directo con una especie de trompa pequeñita. Siempre son estos instrumentos. Realmente la traducción no es fliscorno. Yo honestamente no sé muy bien qué instrumento es, porque tú sabes que la orquesta tiene unos instrumentos bien definidos, Pero luego, pues en las bandas militares, en la música del siglo XIX, pues siempre había variaciones que se iban haciendo en los sitios. Entonces Mahler pues pone así su nombre en alemán. Ahora no recuerdo el nombre que él pone, pero no es exactamente el fliscorno, pero bueno, lo podemos tocar con fliscorno en España, con algún instrumento, con algún instrumento así.
Comentábamos qué podríamos decir acerca de este tercer movimiento, porque hemos escuchado un contraste con respecto al principio también.
Pues sí, hablando de eso, es curioso porque Mahler, cuando escribe esta sinfonía, él dice que para él una sinfonía es un universo, es como un océano en el que tiene que entrar de todo. Y él siempre busca estos contrastes y siempre busca expresar su pasado, su vida, sus vivencias personales, las cosas que vive en verano, en invierno. Está, por ejemplo, este instrumento de las bandas militares, está claramente relacionado con su infancia, donde su padre pues era militar, iba de un lado para otro. Él las escuchaba mucho, estas bandas, y entonces ahí está influyendo. Hay una anécdota que yo no sé si es verídica o no, pero a mí me gusta mucho. Cuentan que estaba en los Alpes, ¿no?, componiendo esta sinfonía en verano, y fue a visitarle, cuando ya la tenía terminada, fue a visitarle un alumno, Bruno Walter. Entonces pues él se bajó de su carruaje, había una vista preciosa.
Bruno Walter, su alumno.
Sí, era
nada más y nada menos que Bruno Walter, un alumno que pasaba por ahí.
Claro, entonces Bruno Walter, cuando bajó del carruaje, se fue a mirar la vista, que había espectacular en las montañas. Y entonces Gustav, que tenía prisa, a lo mejor tenía hambre, le dijo: "Ah, no mires nada, ya lo escucharás todo en mi sinfonía, está todo ahí dentro". ¿No? Entonces es una sinfonía muy onírica. Además, él los seis movimientos que tiene les da distintos nombres, ¿no? Divide la sinfonía en dos partes. Por una parte está el primer movimiento, que es primera parte de la sinfonía, que son 30 minutos de movimiento, ahí es poco, y la segunda parte los otros 5, que son pues otra hora y cuarto. Y cada uno es lo que me dice. El segundo movimiento sería lo que me dicen las flores, el tercer lo que me dicen los animales, el cuarto lo que me dice la noche, el quinto lo que me dicen los ángeles y el sexto lo que me dice el amor. Vale. Y entonces es esta declaración de intenciones de esta sinfonía, muy 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 visual realmente, la podemos ver. Si queréis podemos escuchar ahora el cuarto movimiento, lo que me dice la noche, que aparte aquí es donde aparece la mezzosoprano, la contralto, perdón, solista, y está cantando un texto de Nietzsche. Nietzsche era un filósofo muy muy popular por aquí, bueno, y ahora también. Si queréis os leo un poco lo que dice. Dice: "Hombre, presta atención, ¿qué dice esta medianoche profunda? Estaba dormido y desperté de un profundo sueño. El mundo es profundo, más profundo de lo que creía el día. Hombre, profundo es el dolor, pero el placer es más intenso que el sufrimiento. Dice el dolor: dame paso, pero todo placer anhela eternidad, anhela profunda, profunda eternidad". Esto pertenece a Así habló Zaratustra.
Vamos a escuchar el cuarto movimiento de la tercera sinfonía de Gustav Mahler en una interpretación de Leonard Bernstein, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la mezzosoprano Martha Lipton.
Thank you.
estábamos escuchando en la voz de Martha Lipton, mezzosoprano, el cuarto movimiento de la tercera sinfonía del compositor Gustav Mahler, bajo la dirección de Leonard Bernstein. Y mientras estábamos escuchando este fragmento, se me acaba de, bueno, pues de revelar, por así decir, lo que es la importancia de la naturaleza en la obra, primero de Gustav Mahler, y dos, que puede ser visto incluso como, no como un canto naturalista, obviamente que no, pero sí es cierto que puede ser una reflexión sobre la importancia que tiene la naturaleza en nuestras vidas y sobre lo desapercibida que está pasando hoy en día, que estamos cambiando nuestro modo de vida en pos de un consumismo exagerado y de una inobservancia, si me permiten el inventarme esta palabra, una inobservancia completa de la naturaleza, ¿no? Una desnaturalización constante.
Puede ser.
Y también la anécdota que comentabas antes, si bien es cierto que acabas de esparcir un bulo en Intermezzo Sintonía que me parece super heavy, puede ser un bulo, tenemos que pasarlo por el detector de bulos, pero yo creo que es una anécdota que enmarca y que resume prácticamente lo que fue Gustav Mahler. Primero un observador de la naturaleza, después una persona, un compositor que hizo de la sinfonía un elemento autobiográfico, cosa que previamente no era así. En época la sinfonía surge como un acompañamiento. Recordemos Haydn con los Esterházy, por ejemplo, son el siglo anterior, en el siglo XVIII. Y después que hablamos de los alumnos que tuvo, entre ellos Bruno Walter, que fue uno de los directores más influyentes de la primera mitad del siglo XX.
Efectivamente.
Entonces hemos escuchado lo que nos dice la noche.
Lo que nos dice la noche.
Sí.
Sí, y comentabas que él era más famoso como director que como compositor. Me llamó la atención lo mucho que tardó en poder estrenar esta sinfonía completa, porque él la terminó de escribir en 1896, pero no fue hasta 1902 que vio el estreno en un teatro de segunda, donde la gente pues obviamente no la apreció, todavía no la entendió. Él siempre se atribuye esta frase de mi tiempo aún está por llegar. Él sabía que llegaría un momento en el que la gente apreciaría y disfrutaría de su música, pero no era el tiempo en el que él estaba vivo. Si quieres podemos escuchar ahora el quinto movimiento, que además, como los movimientos de las sinfonías de Mahler siempre son muy, muy largos, muy extensos, no nos da tiempo a escucharlos enteros en este programa, pero este es un movimiento pequeñito, se llama Lo que me dicen los ángeles. El texto es un texto infantil, está basado en El muchacho de la trompa mágica. Y lo podemos escuchar entero, eso es una maravilla. Empiezan con los dos coros de niños, imaginaos, arriba encima de la orquesta, en los dos lados y la orquesta debajo. Son como ángeles realmente.
Vamos allá, vamos a escuchar este quinto movimiento de la sinfonía número 3 del compositor Gustav Mahler.
Thank you.
acabamos de escuchar el quinto movimiento. Es que Mahler me estaba dejando en otro mundo directamente. El quinto movimiento de la tercera sinfonía de Gustav Mahler, bajo la dirección de Leonard Bernstein, Martha Lipton, mezzosoprano, y el coro de niños de la iglesia de la Transfiguración, dirigida por Stuart Gardner. José, así me hablan los ángeles, ¿no?
Uh-huh, así es lo que me dicen los ángeles. Sí. Estábamos comentando antes que, bueno, justo este movimiento termina, hemos dicho, vamos a escuchar el quinto movimiento entero, pero si lo escucháramos en directo, justo engancharía con el sexto movimiento, sin pausa. Mahler era un hombre que no le gustaba que, sobre todo, que la gente se desconcentrara entre movimientos de sinfonías, no le gustaba que hubiera ruido, no le gustaba que la gente hablara. Él fue el más importante defensor de esta concentración que hay hoy en los conciertos de música clásica. Antiguamente, a lo mejor en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la gente hablaba, la gente se reía, hacían negocios, comían.
La música era secundaria,
era como ahora ir a un concierto de música ligera, de un concierto de música rock o de música pop. Tú estás hablando con tus amigos y la música está un poco de fondo. Y él, como director, decía, no, la música es el objetivo. Habéis venido aquí a escuchar música y tenéis que escuchar. Entonces él muchas veces ponía eso, o sea, enlazaba un movimiento con el siguiente, ya si quieres aplaudir, ya no puede ser. Este es el caso, ¿no?
Es muy interesante lo que estabas comentando, que Mahler fue uno de los precursores de no aplaudir entre movimientos. Y es que precisamente en los orígenes de la ópera, la gente hacía negocios, hacía muchas cosas. Cuando nos referimos a muchas cosas, cuando cerraban las cortinas de los palcos, es porque también hacían muchas cosas en los palcos privados. Y yo creo que se entiende.
Sí, sí.
Comían, bebían, se ponían los cuernos, hacían muchas cosas. Y es muy curioso que después, con el devenir de la historia de la música clásica, se haya institucionalizado ese silencio, pero ese tumulto lo haya retomado ahora otro tipo de música.
Otro tipo de música, sí.
Es curioso cómo va todo siempre a los inicios, de alguna u otra manera, es cíclico todo. Uh-huh. José, no sé si quieres comentar algo más. Gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
Es todo un gusto que nos ayudes que me ayudes a mí a sentir la redención de Mahler y sobre todo a valorar a este grandísimo compositor que sin duda hizo historia como director de orquesta, pero sobre todo como compositor. Uh-huh. A continuación, y para acabar, escucharemos el último movimiento, el sexto movimiento de la tercera sinfonía del compositor Gustav Mahler, siempre en la versión que estamos escuchando hoy, Leonard Bernstein dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Nueva York, pero sobre todo, lo más importante, sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera, sea cual sea. Lo más importante siempre, disfrutar de la música.